Aquí comienza Gente Cuidando Gente, un espacio radial semanal de Nueva EPS, dedicado a la información, orientación y recomendaciones en salud para nuestros afiliados. Bienvenidos.
Hoy en Nueva EPS Más Cerca, lo que debes saber sobre la otitis. En Al Día con Nueva EPS, ahora que se acerca el Día Mundial del Sueño, hablaremos de pros y contras de la siesta. En Salud y Bienestar, que las varices no le incapaciten. En Conectados con Nueva EPS, se responderá precisamente a una pregunta sobre otitis en caso de que el afectado sea un bebé. Amplíen estas y otras informaciones en www.nuevaeps.com.co o en la cuenta de Twitter @gcuidandogente o en la cuenta de Instagram @gentecuidandogente.
Nueva EPS más cerca.
Les hablamos sobre la importancia de cuidar y proteger los oídos. Es importante saber que dentro de las enfermedades que más afectan la audición está la otitis, que se caracteriza por inflamación del oído medio, generalmente por infecciones. Hablamos sobre el tema con la doctora Margarita Villa, médico especialista de Nueva EPS. Doctora, bienvenida. Comencemos contándole a los oyentes cuáles podrían ser las causas de una otitis y en qué casos se debe consultar al médico.
En el oído encontramos una estructura llamada la trompa de Eustaquio. Su función es drenar el líquido que se produce en el oído. Cuando se produce una infección en el oído o una otitis, es cuando se acumula el líquido en esta estructura. Las causas que provocan la otitis pueden ser diversas: mal funcionamiento de esta trompa de Eustaquio, infecciones de las vías respiratorias o problemas alérgicos de las vías respiratorias. También son de causa infecciosa, bacteriana o virus. Los virus, cabe destacar que el virus sincitial respiratorio y el virus influenza y los adenovirus, que son muy frecuentes en nuestro medio, son causantes de otitis. Los signos y síntomas de una infección del oído pueden variar y se pueden confundir con otras patologías. Entonces es importante tener un diagnóstico preciso y oportuno, así como su tratamiento. Entonces debemos acudir al médico cuando esos síntomas persisten o cuando los síntomas del oído se presentan en un bebé o cuando la persona tenía un resfriado anterior y luego presenta el dolor en el oído o cuando hay secreción a través del oído, bien sea líquido, pus o sangre. Siempre se debe hacer la exploración, la otoscopia, para ver un diagnóstico preciso y establecer un tratamiento oportuno, porque se puede ocasionar la pérdida de la audición o perforación del tímpano.
Doctora Margarita, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de la otitis y cómo se pueden controlar?
Los síntomas de la forma aguda de una otitis son el dolor de oído, otalgia, fiebre, zumbidos en los oídos, irritabilidad y, con menos frecuencia, como ya dije, puede haber una supuración a través del oído. Y cuando ya se compromete el oído en su parte interna, se puede ocasionar vértigo. Pero también tenemos que en los niños puede presentarse inquietud, llanto, dificultad para conciliar el sueño, para ingerir los alimentos, dolor de cabeza. Y siempre es importante establecer un diagnóstico, porque si se trata de una infección hay que dar antibiótico, y esto solamente lo puede dar el médico, y tomar los analgésicos para aliviar el dolor y antiinflamatorios para desinflamar el oído y así aliviar un poco la sintomatología.
Finalmente, doctora Villa, agradeciéndole sinceramente esta entrevista, ¿existen diferentes clases de otitis y si es así, cuáles son los tipos?
La otitis es la inflamación del conducto auditivo o de la cavidad del oído. Entonces hay otitis externa, otitis media y otitis interna. Cuando se presenta la otitis externa, es en el interior del conducto auditivo externo. Puede ser una inflamación de la piel de ese canal y generalmente es de origen bacteriano. Cuando se ha habido contacto con sustancias irritantes o se acumula el cerumen en los oídos, o también en las personas que practican la natación, y ahí también se puede desarrollar una otitis del bañista. Y generalmente los síntomas son rasquiña ahí a la entradita del oído y dolor intenso. Cuando la otitis es media, Es una inflamación de la mucosa del oído medio y esta puede ser bacteriana o viral y puede generalmente es detrás de un episodio de gripa, de rinofaringitis. Esta patología es frecuente en niños porque su sistema inmunitario no está muy bien desarrollado y ocasiona fiebre, supuraciones del oído, dolor y cefalea. En caso de la infección del oído interno, esta se denomina una laringitis purulenta y ya los síntomas son vértigo, náuseas, zumbidos en los oídos y hasta pérdida de la audición.
Es importante tener en cuenta una o dos de las tantas recomendaciones para cuidar nuestros oídos. Por ejemplo, evitar ruidos fuertes, tener precaución con el agua en piscinas, el mar y la ducha que no caiga dentro del oído.
Son las 6 de la mañana, tengo que pedir cita para el niño. Ah, pero con este clima y los trancones, creo que no voy ni a alcanzar. ¡Ya sé! ¡Listo!
Con la app de Nueva EPS puedes solicitar y consultar autorizaciones médicas, agendar citas, solicitar certificaciones y mucho más. Descárgala ya en tu celular. Nueva EPS. Gente cuidando gente.
Vigilado Super Salud.
Al día con Nueva EPS.
Cada tercer viernes de marzo, la Asociación Mundial de Medicina del Sueño celebra el Día Mundial del Sueño. Este año cae el 18 de marzo para recordar a las personas la importancia de dormir bien. Afectaciones relacionadas con el sueño y consecuencias que trae no descansar adecuadamente. Ampliamos en el programa con el doctor Rafael Hernández, médico especialista de Nueva EPS. Es un gusto, doctor Hernández. Comencemos contando qué beneficios trae para el cuerpo hacer una siesta.
En primer lugar, una siesta es un descanso en el que nosotros podemos conciliar un sueño corto que nos permite descansar y recuperar un poco de la energía que necesitamos para continuar con nuestra labor. Dentro de los beneficios que trae para el cuerpo hacer una siesta es que nos permite descansar el cerebro, descansar la mente, descansar la memoria y gracias a eso podemos desarrollar con más agilidad nuestras actividades.
Doctor Hernández, ¿cuál es el tiempo ideal que se recomendaría para una siesta?
El tiempo ideal para una siesta oscila entre 10 y 30 minutos, que es lo que necesitamos para nosotros continuar desarrollando nuestras labores.
Finalmente, doctor, ¿hay alguna hora indicada que se recomiende para hacer la siesta?
No hay una hora precisa en la que nosotros podemos hacer una siesta, pero sí se debe tomar la siesta justo en el momento en el que el cuerpo la pide, en el que sentimos la necesidad de dormir para poder descansar y poder continuar con nuestras actividades y nosotros podamos sentir de que vamos a continuar con nuestras tareas de forma ágil y productiva.
Recuerde que debe tener por lo menos 7 horas de sueño reparador en la noche. Las siestas deben tener por la finalidad básica de mejoramiento de energía y productividad de la persona. No es bueno hacer siestas sobre el teclado del computador o sentándose por ahí por cualquier parte, porque eso genera mayor cansancio muscular.
¿De qué está hecha nuestra vida? Está hecha de comienzos, de sueños y metas que marcan nuestro destino desde el día en que nacemos. En Nueva EPS nos preparamos para cuidar la vida desde el primer momento y estar siempre, día a día, cuando nos necesites, uniendo el deseo de servir y la ciencia médica para llegar a cada rincón del país. En Nueva EPS estamos evolucionando porque tu salud es nuestro propósito.
Nueva EPS.
Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.
Salud y bienestar.
La insuficiencia venosa crónica, o más conocida como varices, se refiere a la dilatación de las venas donde se acumula sangre, puesto que se afecta la función de retorno del flujo sanguíneo de las piernas al corazón. Este tipo de situaciones se debe a que el cierre de las válvulas venosas no es completo y la sangre comienza a acumularse. También hay que tener en cuenta que en este tema cobra importante notoriedad, el hecho de los antecedentes familiares, el peso y el tiempo en que la persona permanece de pie. Ampliamos con el doctor Edwin Ignacio Gómez, médico especialista de Nueva EPS. Doctor, cuéntenos qué son y cuáles síntomas aparecen cuando alguien sufre de varices.
Las varices consisten en una enfermedad que afecta el sistema venoso superficial. Este es un sistema que está formado por una amplia red de venas que se encuentra debajo de la piel y son las venas que se ven en los brazos y en las piernas. La función principal de estas venas es la de conducir sangre venosa de la piel y el tejido celular subcutáneo hacia el sistema venoso profundo. Dada la importancia de esta enfermedad, los síntomas que podemos identificar son muy variados. Entonces, en primer lugar, debemos saber que ni su presencia ni su gravedad están en relación directa con el tamaño o la gravedad de las varices. Eso significa que una persona puede tener unas varices de gran tamaño y apenas presentar algunos síntomas, mientras que otra persona puede tener síntomas muy importantes, sufriendo únicamente pequeñas venas varices. Fundamentalmente, los síntomas más frecuentes son una sensación de pesadez en las piernas que se va acrecentando a lo largo del día. Otros síntomas importantes son los calambres y la sensación de quemazón. Estos síntomas se aumentan cuando el individuo permanece prolongados periodos de tiempo de pie o sentado, y también en ambientes calurosos. Es por eso que las personas que se encuentran en climas cálidos o en estaciones de verano empeoran los síntomas. Cuando la enfermedad es muy avanzada, aparecen otros síntomas que pueden ser muy graves. Están dados básicamente por cambios en la coloración de la piel. También se va a inflamar la piel de los miembros inferiores, se va a volver un poco más dura, poco elástica. También se pueden aparecer úlceras en la piel, las cuales son de muy difícil curación.
Doctor Edwin, ¿qué se debe hacer ante la aparición de las varices?
Existen una serie de consejos que se deben dar a los pacientes que presentan síntomas de varices, los cuales están encaminados a mejorar la sintomatología, modificando aquellas conductas o actitudes que favorecen a la aparición de las varices. Es por ello que es importante, primero, aprovechar cualquier circunstancia para movilizar las piernas. Por ejemplo, aquellas personas que están largos periodos de tiempo de pie o sentado deberían hacer pausas caminando o moviendo los pies. Segundo, evitar fuentes de calor, ya que el calor predispone a que los síntomas se acrecenten. Tercero, elegir un deporte adecuado como la caminata. Este es el deporte más sencillo y más beneficioso para la circulación. Otros deportes como la gimnasia, el ciclismo, el baile o la natación también son muy útiles para ayudar al cuidado de las piernas. Cuarto, darse una ducha diaria con agua fría en las piernas, ayuda bastante al alivio de los síntomas. Quinto, hay que hacer un control adecuado del peso. Personas con obesidad o con sobrepeso tienden a tener mayores síntomas de varices. Sexto, es necesario usar cómoda. Hay que evitar prendas muy apretadas, muy ceñidas a la cintura, ya que esto nos puede afectar de una forma importante la circulación hacia los miembros inferiores. Séptimo, debemos usar un calzado adecuado. Los zapatos planos y aquellos con tacón alto dificultan el retorno venoso. Es por eso que el tacón debe usarse para eventos especiales y no de forma constante.
Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué factores contribuyen a la aparición de esas varices?
Existen varias causas de la insuficiencia venosa superficial o varices. No hay un solo factor que determine ser la causa de las varices. Hay una serie de factores que pueden conducir a la aparición de esta enfermedad y la mayoría de veces actúan de forma conjunta y determinan la gravedad de la misma. Existen factores que son genéticos o hereditarios. Son de gran interés en esta patología, ya que se observa que un número importante de pacientes pueden tener esta condición como antecedentes familiares. Y es mucho más frecuente la aparición de varices en este tipo de pacientes que tienen algún antecedente familiar directo con enfermedad varicosa. Hay otros factores como los factores hormonales, en donde se dan unos cambios en los niveles de estrógenos que pueden colaborar a la aparición de esta enfermedad. Aquí vemos, por ejemplo, cómo en las mujeres con sus primeros ciclos menstruales tienen síntomas de enfermedad varicosa y se agravan durante y después de la menopausia. También el uso de ciertos medicamentos como los anticonceptivos orales, que suponen la presencia de preparados hormonales, van a tener una influencia importante sobre la circulación venosa.
Doctor, para finalizar, ¿por qué afectan las varices más los miembros inferiores?
La afectación se da mayormente en los miembros inferiores, ya que en esta parte del cuerpo se encuentran los vasos sanguíneos venosos más grandes, de mayor diámetro, y son vasos sanguíneos que están constituidos por una serie de válvulas que facilitan el retorno de la sangre hacia el corazón. Es común que estas válvulas, dado a los factores anteriormente explicados, se deterioren rápidamente y produzcan un trastorno a nivel de estos vasos sanguíneos, conllevando a su daño y a la aparición de las venas varices.
Doctor Gómez, gracias por todas estas consideraciones alrededor de las venas varices.
Son las 6 de la mañana, tengo que pedir cita para el niño. Ah, pero con este clima y los trancones, creo que no voy ni a alcanzar. ¡Ya sé! ¡Listo!
Con la app de Nueva EPS puedes solicitar y consultar autorizaciones médicas, agendar citas, solicitar certificaciones y mucho más. Descárgala ya en tu celular. Nueva EPS. Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.
Conectados con Nueva EPS.
Margarita Villa, médico especialista de Nueva EPS, responde a la pregunta de una tuitera, @GloriaAZ29, sobre uno de nuestros temas del día, la otitis. En caso de que el afectado sea un bebé, ¿cómo podría ser ese manejo?
Cuando tenemos este tipo de afectación en los bebés, la principal señal de que hay una infección es el llanto. El bebé se encuentra muy irritable y con mucho llanto. También puede tener fiebre, problemas para conciliar el sueño y falta de apetito. Generalmente, esta otitis sobreviene después de un resfriado común. También es muy frecuente que se presente este tipo de infecciones en los bebés por las características anatómicas del oído. Como ya habíamos hablado de la trompa de Eustaquio, en los bebés esta es más horizontal y es más corto, lo que predispone a la mayor cantidad de infecciones. En estos casos de infecciones en los bebés nunca se debe medicar. Automedicarse no es lo aconsejado. Siempre se debe acudir al médico para que el médico realice la inspección del oído, haga su diagnóstico y instaure el tratamiento adecuado. Generalmente puede ser con antibióticos de acuerdo al tipo de infección, pero si se automedica un antibiótico, este puede conducir a resistencia de la bacteria causante de la infección y de hacer más difícil el tratamiento de la misma. Y también hay que evitar que se presente una pérdida de la audición y una perforación del tímpano. Entonces, lo más aconsejable es llevar al bebé al médico para que le inicien su tratamiento adecuado de acuerdo al diagnóstico que haya realizado el médico.
Doctora Villa, muchas gracias, y así finalizamos Gente Cuidando Gente. El martes, porque el lunes próximo será festivo, el martes nos encontramos con más noticias, recomendaciones y consejos saludables. No olviden ampliar estas y otras informaciones en nuestra página web www.nuevaeps.com.co o en nuestras cuentas de Twitter @gcuidandogente o de Instagram @gentecuidandogente. Hasta entonces.
Asistencia en viaje en el exterior. Atención domiciliaria sin ningún costo. Acceso a 17 especialidades. Toma de muestras de laboratorio a domicilio. Terapias. Todo esto y más es lo que tienes con el plan de atención complementaria integral de Nueva EPS. Lo que te gusta de una prepagada por menos de lo que pensabas. Porque en Nueva EPS tu salud es nuestro propósito. Entra a www.afiliateapac.co. Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.